Bienvenido a este nuevo podcast de Hidden Nature.
Muy buenas, bienvenidos una vez más.
Ya es el octavo.
Es el octavo podcast. Me has tenido en duda, ¿eh? No he estado muy claro.
¿Qué pasa, chavales?
Octavo podcast.
Vamos a copiar a los youtubers.
Octavo podcast que, para no salirnos de nuestra línea general de temática, hablamos también de cuestiones genéticas. Porque
vamos a hablar de transgénicos.
¡Chan, chan, chan!
Así queda un poco raro, ¿eh? Después lo metes con efecto.
Eso.
¡Chan, chan, chan! Bueno, eso, vamos a hablar de alimentos transgénicos. Vamos a explicar un poquito qué son los alimentos transgénicos, qué significa ingeniería genética, si son buenos, son malos, de dónde vienen,
etc. Últimamente no se habla tanto de este tema, pero ahí hacia 2010 hubo un debate un poquito más fuerte. Vamos, desde su origen hasta ahora ha habido una serie de controversias sobre si son buenos, son malos, cómo nos afectan a nosotros, al resto de los organismos, etc. Así que lo primero sería explicar qué es un alimento transgénico. Organismo o alimento, da igual.
Claro, en este caso estamos hablando de alimento transgénico, no organismo todavía, pero bueno, alimento.
Pero que básicamente es lo mismo, o sea, se puede extrapolar a un organismo.
Son alimentos, en este caso, producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética. Es decir, a estos organismos se les han incorporado genes de otro para producir unas características deseadas.
Efectivamente. Entonces, en este caso hablamos de alimento, pero porque, por ejemplo, lo que tú modificas realmente no es la manzana, sino al manzano. O sea que modificas el individuo o a los individuos, no al alimento per se.
Que produce manzana.
Exacto.
No produce melocotón.
Pero con ingeniería genética todo es posible.
Si fuera un alimento transgénico, pues saldrían melones del manzano. No, es broma.
No, tampoco a esa escala, pero sí que modificamos determinados genes para alterar características a nuestro interés, en cierto modo.
¿Y cómo hacemos esos cambios?
Los cambios se utiliza, o para realizar estos cambios se utiliza la ingeniería genética, que es una modificación en los genes. Y es, una modificación directa de los genes de un organismo utilizando biotecnología, bien para modificar, eliminar o duplicar cualquiera de los genes de interés. Ya hemos visto previamente qué son los genes, el ADN, cómo se codifican, las alteraciones. Podéis ver todo eso en nuestros podcasts pasados.
No vamos a incidir. Nuestro amigo el ADN, esas cosas del querer.
No vamos a incidir mucho más en ese tema, ni de mutaciones, ni de ADN, ni nada de eso. Lo tenéis que saber llegado a este punto.
Lo habéis escuchado ya. Entonces, vale. Entonces aquí aparece otro término más, que vamos como definiendo término de término. Entonces, aquí viene, ¿qué es la biotecnología? Entonces, la biotecnología resulta el método de aplicar la tecnología usando sistemas biológicos u organismos vivos o sus derivados para producir o modificar productos o procesos en una dirección determinada. Es decir, son procesos tecnológicos donde interfieren organismos vivos u derivados de estos.
Efectivamente. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de, evidentemente, producir materiales, o sea, producir bienes y servicios para el uso de los sistemas. El caso es que no es lo mismo la ingeniería genética que la biotecnología.
Eso.
En la segunda se pueden utilizar organismos naturales, sin ninguna modificación genética.
¿Okay? O sea, que tú puedes usar, por ejemplo, para hacer cerveza, puedes usar levadura.
Y eso, al fin y al cabo, es biotecnología pan, en cierto modo. Pero no estás modificando nada de la levadura que fermenta la cerveza. O sea, no estás alterando el ADN de la levadura, a priori. Si no, ya sería ingeniería genética. Digamos que la biotecnología sería como el saco grande dentro del que puedes meter la ingeniería genética.
Podrías aplicar sería ingeniería genética.
Una subcategoría.
Entonces, bueno, ¿dónde apareció por primera vez este término de biotecnología? Apareció en 1919, donde el ingeniero húngaro Károly Ereky introdujo en su libro Biotecnología en la producción cárnica y láctea de una gran explotación agropecuaria. Allí empezó a hablar de biotecnología.
Tampoco se curró mucho el nombre porque solo ha sido juntar la biología, la vida con la tecnología. Tampoco es nada del otro mundo. Pero fue el primero en acuñar ese término. Entonces, ¿cuáles han sido los pasos hasta llegar a los alimentos transgénicos? Ya hemos visto un poco el origen de la palabra biotecnología, pero lo importante son los alimentos transgénicos. La mejora de las especies con el fin alimenticio ha sido uno de los objetivos de la humanidad desde hace siglos. O sea, esto ha sido de mucho antes de lo que pensamos, no es una cuestión reciente. Mucho antes de los descubrimientos de Darwin y Mendel, los humanos utilizábamos la selección artificial para mejorar determinados rasgos de organismos que nos interesasen. Por ejemplo, podríamos elegir tomates más grandes para volver a plantarlos y desechábamos aquellos que eran más pequeños. O por ejemplo, la domesticación. La domesticación también es una selección artificial de ciertos organismos que tenían caracteres más dóciles hacia nosotros. Entonces, es una manera de seleccionar aquellos que nos gusten más o que nos favorezcan más.
Esta selección artificial para determinadas características pues fueron provocando que una mayor variedad de organismos fueron provocando...
Sí, que provocaran una mayor variedad dentro de los organismos.
Tú vas seleccionando cada vez las características que más te interesan, entonces bueno, vas potenciando las características deseadas dentro de ese organismo.
Claro, sí. Porque naturalmente digamos que en un ecosistema predomina un organismo con un determinado fenotipo, unas determinadas características, porque se adaptan mejor. Pero gracias a la selección artificial, lo que estás haciendo es potenciar otro organismo que a priori, naturalmente, no se habría potenciado o no habría sido tan seleccionado, y de esa manera pues consigues que haya una mayor población. Pero siempre dentro de las variaciones que naturalmente existen.
Claro,
o sea, aquí, vale, puedes seleccionar el tomate más grande. Naturalmente puede salirte un tomate más grande. Pero no te va a salir un tomate, un tomate con sabor a melocotón, como lo que comentábamos antes.
Claro, entonces fue ya en 1876 cuando se empezaron a hacer cruces de organismos de géneros distintos. Entonces fue en 1983 cuando ya se produjo la primera planta transgénica. Pero no fue hasta 1994 que se aprobó su comercialización, o sea, pasaron ahí
unos cuantos años. De hecho, desde 1950 hay una base de datos que afirma que habían ya aceptado ciertos organismos transgénicos y demás, pero al final, como todo, hay un proceso también ético, burocrático y de miles de millones de pruebas para asegurar la inocuidad. Desde que lo descubres, que puedes hacerlo, hasta que sale al mundo comercialmente, hay muchísimos pasos. Por ejemplo, ahí en 1994 la comercialización fue de unos tomates desarrollados por Calgene, supongo que Calgene porque son algo de Estados Unidos, donde se le introdujo un gen que alteraba la poligalacturonasa. Esta enzima se relaciona con la maduración de los frutos, ya que causa la rotura de la lámina media de las paredes celulares, provocando un ablandamiento de los tejidos y cambios en la textura del fruto. Pero la verdad que la textura y el cómo, digamos, el sabor no era exactamente igual al de los tomates, parecía ser más insulso, por lo que no tuvo una buena acogida con el público. Aún así, hoy día seguimos utilizándolo para conservas y zumos, gracias a que es bastante fácil de procesar, gracias a su piel blanda y su textura también blandita.
En la actualidad, con las mejoras en técnicas y las nuevas investigaciones, podemos introducir en las especies fragmentos de genes de otras especies que no tengan ninguna relación, con el objetivo de mejorar propiedades que por selección artificial no sería posible conseguir o se tardarían miles de años en conseguir. Entonces, las plantas agrícolas son uno de los ejemplos más recurrentes de organismos genéticamente modificados, que las siglas son
OGM. Organismo genéticamente modificado o organismo modificado genéticamente.
Exacto.
OMG, oh my god,
oh my god. Que gracias a la ingeniería genética en la agricultura conseguimos aumentar los rendimientos de los cultivos, o sea, reducimos los costes de producción, disminuir la cantidad de pesticidas, alterar la composición de los nutrientes y la calidad de los alimentos con el fin de aportar beneficios, etcétera. O sea, para una población que no parece parar de crecer, esto es bueno. Relativamente, o sea, estamos produciendo más con menos, o sea, más nutritivo, más
en
grandes,
zonas que quizás antes no podían crecer. O sea, al fin y al cabo los requisitos de la demanda del mercado también demanda dentro de los científicos una nueva búsqueda, nuevas técnicas que permitan producir más. Además, pues debido a esta creciente demanda de alimentos, también se han logrado avances en el desarrollo de cultivos para que maduren más rápido y toleren estos factores estresantes para que la planta a priori, que en la planta a priori podrían provocar su muerte. Por ejemplo, resistencia a excesos de aluminio, excesos de sal, sequía u otros factores ambientales. Esto permite que crezcan en condiciones adversas, ampliando las posibilidades de cultivo en zonas donde previamente habría resultado imposible. Por ejemplo, podríamos cultivar en una playa, si alteramos los genes que permitan resistir a la salinidad de la playa y aferrarse a la arena.
Eso. También, aparte de la agricultura, también hay microorganismos que se modifican para poder producir medicamentos o determinadas proteínas. Ya explicamos en uno de los artículos en Hidden Nature de dónde viene la insulina para los diabéticos. Al principio se utilizaba la insulina porcina porque es muy similar a la humana. Entonces, pues, tan solo hay la diferencia de un solo aminoácido, entonces el ser humano lo acepta. O sea, aunque problemas a largo plazo en pacientes tratados que rechazaban con el tiempo el tratamiento con este tipo de insulina hizo que se recurriera a otros métodos para su obtención. Por tanto, mediante ingeniería genética se modificaron bacterias de E. coli, Escherichia coli, con un plásmido que contenía el gen aislado de la insulina humana. De esta manera, cultivos de estas bacterias modificadas permiten producir grandes cantidades de insulina sintética y que no se diferencia en nada a la producida por humanos. Y ya entonces no produce rechazo ni a largo plazo, además es más barato y más fácil de obtener.
Por tanto, al final los organismos transgénicos no solo tienen que ver con la alimentación, se aplican a muchos más procesos, como acabamos de ver, farmacológicos o médicos. Pero la pregunta del millón, ¿tienen algún peligro los transgénicos? A pesar de que los genes que se transfieren ocurren naturalmente en otras especies, hay consecuencias desconocidas que pueden suceder al alterar el estado natural de un organismo a través de la expresión de genes extraños o provenientes de otros organismos, que no son evidentemente de la misma especie. Las consecuencias de las alteraciones genéticas no solo influyen al organismo modificado, sino a su interacción con el medio y al resto de los organismos con los que se relaciona. Los riesgos potenciales para la salud de los seres humanos incluyen la posibilidad de exposición a nuevos alérgenos en alimentos genéticamente modificados, así como la transferencia horizontal de genes resistentes a antibióticos a la flora intestinal.
Pero, ¿qué es transferencia horizontal? O sea, en este caso llamamos transferencia horizontal al cuando tú modificas los sistemas biológicos con nuevos genes, normalmente las formas de seleccionarlos era mediante la inserción de genes de resistencia a antibióticos. Esto hacía que estos sistemas biológicos transgénicos llegaran a la naturaleza con genes de resistencia, que podían pasar a otros de su misma especie. Por lo que se llama transferencia horizontal, pues produce de una generación a la misma, generación.
Todo ocurre en la misma generación.
Hoy día se intenta evitar esto eliminando las cepas finales estos genes de resistencia, que ya está siendo exigido de forma por ley que no se comercialicen estos alimentos transgénicos o organismos transgénicos con genes de resistencia. Para explicarlo con un ejemplo, esta transferencia horizontal, por ejemplo, puede ocurrir en bacterias de la microbiota del suelo o de la microbiota intestinal de mamíferos, que podrían conferir nueva resistencia a antibióticos y afectar negativamente. Tenemos muchas razones por las que esto no ocurre, o sea, el alimento es procesado previamente, entonces el ADN se degrada, normalmente no hay ningún trozo que pueda ser susceptible de crear daño. Esta transferencia tiene que ser efectiva, o sea, tiene que entrar en el organismo y las enzimas no tienen que degradar. O sea, que una vez que entra, pues muchas veces el propio organismo degrada ese ADN. Y aunque llega a introducirse, a veces no se mantiene dentro de las sucesivas generaciones. Por tanto, esta introducción del ADN tiene que ser efectiva.
Claro. Al final lo que pasa es que tienen como muchos bloqueos que si se cumple todo, pues podría existir una remota posibilidad de que esta transferencia tenga lugar a las células del epitelio gastrointestinal. Pero por eso se exige la eliminación de marcadores de selección a antibióticos en plantas transgénicas antes de su comercialización, lo que incrementa el coste de desarrollo, pero elimina el riesgo de integración de este ADN que consideramos problemático. O sea, por si acaso no fuera suficientemente poco probable, lo eliminamos y así disminuimos aún más la probabilidad de que haya riesgo. Pero bueno, no se puede negar la posibilidad de transferencia horizontal.
¿Y existe una transferencia vertical? ¿Qué sería entonces la transferencia vertical? Estamos hablando de
transferencia hablado de transferencia horizontal. Transferencia horizontal hemos dicho que es todo dentro de la misma generación. La transferencia vertical es la transferencia genética que se da a lo largo de varias generaciones, es decir, de padre a hijo. En contraste con la transferencia horizontal, cuyos efectos eran, como acabamos de ver, poco problemáticos, la transferencia vertical de genes entre organismos modificados genéticamente y los naturales o salvajes ha demostrado poder ser un riesgo potencial. Un ejemplo se dio con los peces transgénicos liberados en poblaciones silvestres de la misma especie, donde se demostró que al cruzarse la especie salvaje con la modificada, se provocaba una reducción en la viabilidad de sus descendientes, comprometiendo su supervivencia. Aún así, todos los estudios siempre...
Todo esto no es igual para todas las especies, habría que estudiarlo, habría que verlo...
Claro, sobre todo con el conocimiento que ya tenemos actualmente, se regula muchísimo más y no soltaríamos un transgénico aleatoriamente a un medio donde pudiera afectar. Generalmente se realizan evaluaciones y análisis exhaustivos antes de darlo al público.
Claro, el problema de meter un ADN de un organismo distinto en otro organismo es que al final ese alimento, ese animal, queda expuesto a una tercera especie, somos nosotros. O sea, al consumir ese organismo, pues estamos expuestos a un tercer, a ese elemento extraño que se ha insertado en el alimento, en el organismo. Entonces, esta incorporación al final es común a la hora de preparar los alimentos, pero como comentábamos antes, a la hora de consumirlo, el ADN que se ha introducido queda casi completamente degradado. Pero por ejemplo, esto hay una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens, que se usa mucho en biotecnología, y esta bacteria es capaz de introducir genes dentro de las plantas. Entonces, el gen que introduce lo que hace es producir un crecimiento de tumores en la planta para que la bacteria pueda tener más lugares donde alimentarse o estar. Entonces, como al final lo que hace esta bacteria es meter el gen directamente en la planta, se ha usado muchas veces incluso para meter trocitos que nosotros queremos de ADN en plantas y expresarlos. Por tanto, así es como podemos introducir ADN extraño en otros organismos, en una forma de hacerlo.
Efectivamente, si ya aprovechas la posibilidad de que tengas un organismo que lo hace naturalmente, es decir, que ya tiene todos los compuestos.
Esto no es algo que hayamos inventado nosotros, sino que ya ocurre. O sea,
naturalmente lo hacen
bacterias para producir lo que desean.
No, bacterias, virus, hay montones de microorganismos que modifican las condiciones, sobre todo parásitos, que modifican las condiciones de sus hospedadores por sus propios beneficios, al fin y al cabo. Que ahora existe un pequeño dilema acerca de si existe la propiedad intelectual sobre un organismo modificado genéticamente. Porque, evidentemente, tú vas ahora mismo antes había una tienda llamada Verdecora o algo así, donde comprabas las semillas. Aquí, vas al Leroy Merlin, a cualquier sitio donde puedas comprar semillas y no te cobran un extra. De hecho, los agricultores, pues bueno, compran semillas a un coste considerablemente bajo, teniendo en cuenta que luego también tienen que venderlo a un coste razonable.
Pero al final lo que se está haciendo es patentar esos organismos.
Al sacar y modificarlos, creas organismos concretos, específicos, cepas.
Entonces, al final lo que hacen es, estas empresas patentan esas cepas que las quieren vender a los agricultores, entonces le hacen pagar un canon. Incluso muchas veces, que ya esto está prohibido, se está prohibiendo, es que estas propias cepas, semillas o lo que sea, en la siguiente generación después de plantarlas, o te prohibían volver a usarlas, o esa propia descendencia era estéril. Entonces se impedía la reproducción de esas plantas o lo que sea que cultivara. Entonces esto se llama, esto es lo que llaman tecnología Terminator, que es la, cuando la siguiente generación de este organismo modificado es estéril. Entonces están prohibiendo esta no sé cómo se llama,
técnica.
Esta técnica la están prohibiendo. Entonces,
sí, porque bueno, pensar que si haces que la siguiente generación sea estéril, significa que no puedo extraer sus semillas y volverla a plantar. Ergo, tengo que volver a comprárselo a aquel, claro, que tiene la patente. Por tanto, me va a salir más caro. No voy a poder generar tan fácilmente esa cepa que nos podrían dar beneficios.
También imagínate que esa cepa o lo que sea se hibridan con las naturales y producen que las siguientes generaciones sean estériles, o lo que comentábamos de los peces con la viabilidad. O
sea, claro. No están ahí esas dobles.
O sea, hay una gran incógnita que todavía se tiene que hacer muchos estudios, mucha experimentación para ver qué ocurre con todo eso.
Claro, entonces, porque si bien pues tendrías ese canon en la agricultura, al hacerlas estériles también te aseguras que por un cierto modo no interaccionan con el resto de, claro, de los organismos salvajes, y por tanto pues no alteras tanto el ecosistema, que al fin y al cabo es algo también muy importante. No queremos destrozar ecosistemas a cambio de más comida. Lo ideal es mantener un equilibrio sin eso.
Finalmente, lo que a la conclusión que se llegó sobre plantas transgénicas, que están protegidas de forma equivalente a las variedades generadas por procedimientos convencionales. Este hecho necesariamente exige la posibilidad de emplear variedades protegidas para agricultura de subsistencia e investigación científica. O sea que al final lo que se está intentando es que estas variedades transgénicas tengan la misma forma de tratarlas como si fueran aquellas que han sido seleccionadas de forma artificialmente. Más o menos.
Sí, más o menos así tenéis una idea un poco de cuál es la perspectiva actual que se tiene sobre los transgénicos. Evidentemente todo sigue en desarrollo, todo sigue en descubrimientos. Los humanos tenemos, y los científicos sobre todo, tenemos que buscar muchos más medios y muchas más alternativas, como siempre, para seguir potenciando y poder cubrir todas las necesidades que la humanidad actualmente está demandando. Porque lo cierto es que, por ejemplo, el ejemplo de la insulina, retomando lo que decíamos al principio, si tuviéramos que seguir extrayendo insulina porcina, hacemos una idea de cuántos diabéticos hay en la actualidad y cuánta insulina porcina tendríamos que extraer continuamente.
Aparte, la insulina porcina causaba efectos a largo plazo, la otra no, entonces bueno, es cuestión de
estudiar. Entonces hay que también valorar, todo va a tener un punto bueno y unos puntos malos, ¿no? Es imposible tener algo que sea perfecto y que no afecte de ninguna forma. Alguien va a salir perjudicado de alguna forma, pero para eso están los investigadores dándole caña a sus estudios para intentar disminuir los riesgos potenciales tanto para nosotros los humanos como para los ecosistemas.
Y con esto
finalizamos para que ya vosotros filosoféis.
Ya buscáis vosotros información, os informáis, vamos a pasar.
Y tomáis la decisión de, oye, ¿queréis apoyarlo? ¿Consideréis que es correcto o no es correcto? Todo irá creciendo de todas maneras y irá mejorando. Vamos a entrar un poco en noticias relacionadas con este tema, lo más actuales posible.
Sí, porque hemos visto que recientemente no hay muchas noticias que ya estén hablando mucho de la problemática de los transgénicos. O sea, como que hace unos años era muy un tema muy de controversia, y ahora está como ahí, latente. Entonces, bueno, tenemos una primera noticia donde encontramos como que 110 premios Nobel firman ante el crimen, bueno, entre comillas, ponemos el crimen contra la humanidad de las campañas antitransgénicos. O sea, al final es sobre todo una carta que se dirigió a Greenpeace y a las Naciones Unidas, y sobre todo a los gobiernos de todo el mundo, para que se cesen las campañas antitransgénicos. O sea, porque hacían una pregunta, ¿cuántas personas pobres en el mundo deben morir antes de considerar esto un crimen contra la humanidad? O sea, entonces, esta carta lo que hace es reivindicar que todas estas campañas están deteriorando un poco o haciendo calar la idea de la población de que esto es un problema, que es un problema, son malos. Por tanto, lo que quieren hacer es recalcar también que muchas veces los transgénicos son necesarios y en un futuro serán muy necesarios. Entonces, por tanto, simplemente hay que informar a la gente, hay que informar y hay que no rechazarlos de golpe. O sea, y muchas veces estas campañas lo que hacen es deteriorar mucho una imagen que a lo mejor no está fundada en ideas científicas, o sea, simplemente son
o que se basan en los primeros experimentos, que evidentemente
experimentos
en 1950 no teníamos la seguridad ni el control, ni en 1994 cuando salió lo del tomate no teníamos ni el control, ni la seguridad, ni las investigaciones, ni el respaldo científico que tenemos actualmente, ni la tecnología, ni la cantidad de investigaciones. Es que es importante que también todos los que nos estéis escuchando entendáis que la ciencia no para de buscar. Los investigadores no lanzan una idea como los transgénicos para acabar con la sociedad. No estamos, ninguno de los científicos pretende acabar con la sociedad.
Hay que impedir que las empresas hagan su lo que suelen hacer. O sea,
utilizar una investigación científica con fines comerciales.
Claro, más intentar que su producto se siga vendiendo y solo lo vendan ellos. Y otra cosa es la experimentación científica, que lo que busca es solucionar problemas también. O sea, problemas futuros que nos vamos a encontrar tarde o temprano.
La investigación siempre es ideal que se potencie y que se siga investigando. Quizá, ponte, que los transgénicos no fueran suficientemente seguros ahora. Si lo paramos, lo que vamos a conseguir es evidentemente no tener transgénicos, eso es cierto. Pero también estamos limitando los alimentos para la población, o la calidad de los alimentos para la población, o las o diferentes productos farmacéuticos, como comentábamos, la insulina para la población. Lo que se tiene que potenciar es la investigación para que todas estas metodologías sean seguras y afecten lo mínimo posible al mundo. Como segunda noticia, había un... no sé cuándo fue lanzada, el 18 de mayo del 2016, ya nos vamos dos añitos más atrás. Los cultivos transgénicos, decía que los cultivos transgénicos no son peores para la salud que los tradicionales, que los convencionales. Los organismos genéticamente modificados se han cultivado desde hace más de 30 años, pero su uso no ha estado exento de polémica. Un exhaustivo